Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y en 50 minutos entra oficialmente el otoño. Su habitual inestabilidad nos va a dar una pequeña tregua. Al menos hasta el martes seguiremos con tiempo estable, sol, ausencia de lluvias y máximas que en Córdoba van a alcanzar hoy los 31 grados o los 26 a los que van a llegar en Valencia. Quedan todavía 6 días para la festividad de San Miguel y el refranero ya nos lleva a aquello del veranillo de San Miguel. Así que disfruten de estas temperaturas completamente estables y suaves. Lo inmediato es el debate de investidura de Feijóo el martes y el miércoles, y lo inmediato es el acto del Partido Popular de mañana domingo en contra de la amnistía. Eso está escrito, incluso prácticamente con el guión cerrado, salvo sorpresa mayúscula. En la primera votación, el candidato propuesto por el Rey, el ganador de las elecciones, necesita los 176 votos de la mayoría absoluta y tras mucho rascar, ahora mismo solo tiene 172. Le siguen faltando 4. Y en la segunda votación le bastaría con mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Pero aquí a Feijóo tampoco le salen los números. Y si todos los diputados de los grupos en contra del PP se ciñen a la disciplina impuesta por cada uno de sus partidos, pues punto final. No hay otras cuentas. ¿Cuál es el deseo de los dirigentes del PP y de sus militantes y votantes? Pues el deseo no es otro que alguno de los diputados del PSOE fuera coherente con lo que su propio partido ha venido defendiendo hasta prácticamente antes de ayer. El problema es que eso es mucho desear. En el momento de la elaboración de las listas, Sánchez ya se encargó de supervisar, en muchos casos también de imponer, a todos y cada uno de los candidatos. Desde las circunscripciones más grandes hasta las más pequeñas. Es un visionario. Esto lo confirma cada uno de los pasos que ha venido dando y luego el resultado que le ha dado. Se adelantó a lo que podía pasar y ha terminado pasando. Ahora, entre que la práctica totalidad de los diputados en el Congreso son afines al secretario general, los diputados socialistas, evidentemente, y los que no lo son, quieren seguir con puesto y con sueldo, pues que nadie espere que vayan a salir díscolos de debajo de las piedras, rebeldes que se desmarcan de los pactos con Bildu y Junts o de la amnistía. Alguno tendrá sus dudas, internamente experimentará esa sensación del que tiene que votar con la nariz tapada, pero entre seguir cobrando, entre seguir teniendo contento al líder o ser coherentes, se van a quedar con lo primero. Y esto en el Partido Popular lo saben. Otra cuestión distinta es que lo vayan a intentar hasta el final, movilizando a los suyos, como van a hacer mañana domingo en Madrid, y también intentando abrir una supuesta grieta que no se va a producir en el PSOE. Bueno, asegura el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que hay dirigentes socialistas, no de la vieja guardia, no, de los actuales, que en privado son críticos con los pactos y cesiones que está planteando Sánchez.
Entonces yo lo que estoy diciendo a todos esos señores que en privado lo están diciendo, pues que sus principios, porque ellos te dicen que son sus principios, los del marco de la Constitución de 1978, que los defienda. ¿Y cómo lo pueden defender? Pues lo pueden defender con su voto. No que abandone el PSOE, sino que defienda al PSOE.
Una cosa es el privado, las conversaciones privadas, y otra cosa lo que vayan a hacer en público. Y Juanma Moreno, el presidente andaluz, sabe que ni va a haber una deserción en masa, ni van a salir socialistas rebeldes en tropel, ni siquiera el PP va a tener ese apoyo mínimo de 4 diputados socialistas para que Feijóo sea presidente, por muy cerca que esté. Eso no va a ocurrir. Así que la política ficción la podemos dejar para otro momento. Esa es una de las vías en las que ha insistido en el PP en las últimas horas. La otra es llamar a la movilización de cara al acto de mañana en contra de la amnistía. Va a ser en la plaza de Felipe II, en Madrid, un recinto acotado en el que quieren dar sensación de fuerza y en el que van a contar con las intervenciones de los expresidentes Aznar y Rajoy. Esto en el PP. En el PSOE, Sánchez prepara su discurso de respuesta fijo de la próxima semana en el Congreso. Pero esto no es lo más trascendente. Aunque, evidentemente, quiere quedar en buen lugar, lo prioritario para el presidente en funciones es tenerlo todo listo para que cuando el líder del PP no saque adelante la investidura, tenga ya preparada toda la maquinaria. Y tramite cuanto antes su investidura. Por eso Junqueras le ha dicho que lo de la amnistía está hecho. Lo de la amnistía y la larguísima lista de la compra que va a suponer la claudicación de Sánchez. Les da igual que se llenen de contradicciones. Les da igual que queden en evidencia. Que sus cambios de opinión les dejen en mal lugar. Las siete escuchábamos, pues desde Bolaños, a la ministra Pilar Llop, al propio presidente Pedro Sánchez, a la portavoz Isabel Rodríguez, y el último en ponerse frente al espejo de la fonoteca ha sido el ministro del Interior. Este es Fernando Grande Marlaska, justo antes de las elecciones del 23J.
La amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
Y este es el ministro Grande Marlaska hace apenas unas horas.
Pues en ese momento se hablará y se dirá con transparencia, como llevamos haciendo 5 años, trabajando con transparencia y bajo 2 criterios. Primero, el del diálogo, es importante, importantísimo diría yo, y segundo, siempre en el marco constitucional. Lo decimos por activa y por pasiva, pero es que es así.
Bueno, Marlaska es juez, esto que nadie se lo olvide. Y fue un magistrado respetado. Lo fue en su etapa en la Audiencia de Vizcaya y lo fue después cuando estuvo como instructor en la Audiencia Nacional. De aquello parece que ha pasado una eternidad, pero no ha pasado tanto. El problema para Marlaska es que la degradación de su prestigio ha ido en aumento hasta perderlo por completo. Y después de asegurar, lo han escuchado, que la amnistía no estaba reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, ahora habla de diálogo y de no sé cuántos rodeos más para asumir lo que para el PSOE no hace tanto era inasumible. Y aquí está el meollo de lo que están cocinando. Amén de la condonación de la deuda, que también, no sabemos si de la totalidad, pero sí de la gran parte. Y nos podemos despistar en lo que queramos, pero lo relevante empieza una vez que Feijóo no saque adelante la investidura. Ahí es cuando todos empezarán a levantar sus cartas que están marcando a lo largo de todas estas semanas de zozobra. Y mientras tanto la vida sigue con una realidad muy alejada de lo que está priorizando Sánchez en sus pactos con los separatistas. Y una de esas realidades es el precio de los carburantes. Sigue al alza. 11 semanas consecutivas de subidas y lo que es peor, no se atisba el final de esta tendencia alcista. Hay provincias como Madrid, como Barcelona, como Valencia, en las que el litro de gasolina, de media, supera ya el 1,80 euros. Y el diésel, en Madrid, en Sevilla, en Valencia o en Zaragoza, ha rebasado, de media, la barrera del 1,70 euros. Y de esto no habla el gobierno. A pesar de que es el gran beneficiado, por cierto. El Estado es el que más rentabilidad saca en el precio final. El 40% de lo que tú pagas por llenar el depósito de tu vehículo son impuestos repartidos entre el IVA y el impuesto especial de hidrocarburos. Y si tú pagas más por llenar el depósito, al gravar la materia prima, que es más cara, ese impuesto impacta en el consumidor y, por tanto, también lo que las arcas públicas recaudan por este tributo. La cuenta es sencilla. Antes del verano, llenar un depósito de 50 litros te costaba 79 euros. Hoy casi 90. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que en cada depósito, si lo comparamos con lo que recibía el Estado antes del verano, pues en agosto, por cada depósito, se embolsó 1 euro más. Es verdad que el gobierno tiene la culpa, no es el responsable de la subida de los carburantes. Detrás hay el incremento del precio del barril de petróleo, que se acerca ya a los 100 dólares. Detrás está también la maniobra de las productoras, precisamente para que suba el precio. El gobierno no es responsable, pero sí beneficiado. Y por eso prefiere dejar aparcado el tema. Y hoy es también noticia un documental que se ha estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián y que va a ser distribuido por una de las principales plataformas audiovisuales. El protagonista es un terrorista de ETA, una de las piezas clave de la historia de la banda, que se llama José Antonio Urruti Coetxea, que es más conocido como Josu Ternera, aunque no le gusta que le llamen así, y por eso la entrevista, el documental, lo han titulado No me llame Ternera. Yo les decía a las 7 de la mañana que no lo he visto. Lo haré por interés periodístico, aunque no tenga ningún interés personal. No me llama ni siquiera el tráiler de la cinta. Hoy varios periódicos analizan ese documental, tras haberlo visto. El Mundo, por ejemplo, dice que contribuye a la corriente de blanqueamiento de ETA y de Bildu. ABC sostiene que el resultado del trabajo periodístico o cinematográfico, como quieran llamarlo, es decepcionante. Y el discreto interés del documental contrasta con la expectativa generada. No esperen que Josu Ternera vaya a pedirles perdón a las víctimas. Un perdón sincero, rotundo, claro, no. Y no esperen en ese documental, porque no lo van a encontrar, que Josu Ternera ayude, tiene muchísima información, podría hacerlo, a esclarecer alguno de los más de 300 crímenes de la banda que aún están sin resolver. Esto se lo piden las viudas, se lo piden los huérfanos. ¿Qué dice el asesino? Pues lo que venga a decir se resume en una de sus muchas perlas. Y abro comillas. Siento que las víctimas fueran críos. Pero el Estado no protegió a sus ciudadanos. Con cuestiones como esta, todavía piensan que tiene interés ese documental. Bueno, en plena polémica por este trabajo cinematográfico, periodístico, como quieren llamarlo, ¿qué va a pasar sin pena ni gloria? Que la semana que viene no se va a acordar nadie de él, salvo los que tengan algún interés especial y evidente. Mira, hoy me van a permitir que me acuerde de Borja y de Manuel Jiménez Larraz. Son los hijos del presidente del Partido Popular asesinado por ETA en el año 2001. Han estado 22 años sin saber quién había matado a su padre, a Manuel Jiménez Abad. Uno de los hijos lo vio en directo, lo sufrió, cuando iba con su padre a ver un partido del Real Zaragoza en el Estadio de la Romareda. Y han tenido que pasar 22 años para que la justicia condene al asesino, que no era otro que uno de sus dirigentes también, de Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, en el argot asesino. Va a tener que cumplir una condena de 30 años de cárcel por este crimen.
La sentencia de hoy es una buena noticia para nuestro Estado de Derecho, que hoy es un día importante para toda mi familia, para mis abuelos, que ya no lo han podido ver, sentenciado al asesino de mi padre.
Bueno, es Borja Jiménez, el hijo de Manuel. Entonces tenía 17 años, lo vio todo, y le contaba esta noche a Espósito en la Linterna de COPE que la sentencia supone un alivio para toda la familia, sí. Y esto es lo que hace justicia. No escuchar a un terrorista, a un asesino, como Josu Ternera, en un documental que sigue sin aportar ni un solo dato para esclarecer, ya digo, los más de 300 crímenes de ETA todavía sin resolver.